hemos llegado a las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
El Partido Socialista lo que está haciendo ahora es que ya está empezando a barajar fechas para una posible investidura de Sánchez. Juan Andrés Ruber, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Muy buenos días a todos los ponedores. Los socialistas no se aventuran, aún así, a deslizar alguna fecha, pero a 6 días de la investidura fallida de Alberto Núñez Feijóo van buscando encaje para la de Sánchez. Entre medias, eluden también decir si la más que posible amnistía está ya cerrada con los socios separatistas, Ricardo Rodríguez.
El círculo de Pedro Sánchez prefiere por ahora no adelantar fechas, aunque se da por hecho que Felipe VI cargará en los primeros días de octubre al presidente en funciones intentar una investidura. 6 días restan todavía para el intento de Alberto Núñez Feijóo, pero a partir del viernes 29 de septiembre, cuando a priori el líder del PP pierda la segunda votación, la música obligatoriamente cambiará para Sánchez. En el ínterin, los socialistas eluden confirmar que la amnistía esté acordada con sus socios, como sostuvo este martes Oriol Junqueras.
La amnistía forma parte ya del acuerdo al cual llegamos con el Partido Socialista de cara a la constitución de la mesa del Congreso. Se incluye, evidentemente, la amnistía.
Cercanos a Sánchez se muestran seguros de que habrá gobierno, aunque repiten que los separatistas todavía están en posiciones de máximos y aún deben virar el barco.
Nuevo revés para el ministro Marlaska. El Supremo da la razón al coronel de la Guardia Pérez de los Cobos después de que el ministerio se negase a ascenderle a general. Fue cesado hace más de 3 años, poco después de declararse el estado de alarma por la pandemia. Marlaska alegó en ese momento falta de confianza. David Casado.
Concretamente es el segundo pulso que Pérez de los Cobos le gana a grande Marlaska en el Tribunal Supremo. La primera, eso sí, al considerar que el cese del Guardia Civil como jefe de la comandancia de Madrid, ordenado por el Ministerio del Interior, fue injustificado, por lo que tuvo que restituirle el pasado agosto. Ahora el fallo hace referencia a 3 decretos sobre ascensos a general. En estos se nombraba a coroneles de promociones posteriores a la de Pérez de los Cobos. El problema reside en que Pérez de los Cobos figuraba como el primero en la clasificación que había elaborado el Consejo Superior de la Guardia Civil. Sobre esto, Interior alegaba que los listados de este órgano colegiado es consultivo y no vinculante, algo muy poco habitual, ya que la veteranía es un factor de peso en estos nombramientos. Ahora el Tribunal Superior estima que los recursos de Pérez de los Cobos, que tiene razón, y ha ordenado que se anulen los nombramientos y que el procedimiento vuelva al comienzo, es decir, a la emisión del informe por parte del director general de la Guardia Civil que regula las evaluaciones para el ascenso.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Estamos asistiendo a una cumbre eterna en el municipio valenciano de Oliva, desde un resort frente al Mediterráneo. Continúa la reunión de las jugadoras de la selección española. Están negociando su salida de la convocatoria con la Federación Española de Fútbol y la seleccionadora Montse Tomé. Todo ello después de la cumbre con el presidente del Consejo Superior de Deportes, Víctor Francos. Casi 7 horas de reunión después, seguimos a la espera de lo que pueda salir de ese encuentro. Ahora mismo no sabemos si habrá o no jugadoras disponibles para el próximo partido de la Liga de Naciones ante Suecia. Ahí continúa nuestro compañero de Deportes COPE Valencia, Pedro Zamora. ¿Qué tal, Pedro? Saludos de nuevo.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. La verdad es que pese a que hemos visto cierto movimiento en el hall de este Oliva Nova Golf, el hotel de concentración de España, todavía absolutamente nadie, ni el presidente del CSD, Víctor Francos, ni ninguna de las representantes del combinado nacional, tampoco la seleccionadora española, ha salido de este hotel para dar explicaciones sobre si hay o no fumata blanca de la gran crisis del fútbol español. Lo que puede saber la cadena COPE en fuentes federativas es que, de momento, que sepa la cadena COPE, las futbolistas no habrían pedido la dimisión, la salida de la seleccionadora Montse Tomé.
Bueno, pues esa es la última hora que nos llega desde el municipio valenciano de Oliva. Muchas gracias, Pedro Zamora, compañero de Deportes COPE. 7 horas después, como estamos contando, seguimos sin noticias, sin saber lo que ha trascendido de esa reunión, más allá de lo que hemos podido conocer por fuentes cercanas a la Federación. Recordemos que este pasado lunes, la seleccionadora, por recopilar este asunto, dio una lista de 23 jugadoras, de las que 19 habían enviado un comunicado previo exigiendo un cambio profundo dentro de la estructura de la federación antes de volver a vestir la camiseta de España. Ese cambio no se ha producido y 15 de las convocadas insistieron en que no querían ser convocadas. Como puedes comprobar, están siendo momentos muy delicados para el futuro de esta selección española de fútbol. Te lo estamos contando aquí en directo en la cadena COPE durante esta madrugada, también en Poniendo las Calles, con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Ya estamos en las 4 y 5 de la mañana, las 3 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Esto es Poniendo las Calles en la cadena COPE. Ya sabes que este programa no toca la política y lo que nos llama la atención es que hay historias humanas que muchas veces pues pasan desapercibidas y son realmente interesantes, porque estas noticias, estas historias, lo que hacen es demostrarnos que la vida, a pesar de todo, a pesar de las dificultades que también nos ofrece, pues la vida mola un montón y hay que aprovecharla y hay que empujar y hay que acompañar a la gente que se pueda estar sintiendo mal o está pues pasándolo mal por alguna enfermedad. Fíjate, he recibido un mensaje de Xavi Fondos, me lo ha mandado además a nivel personal, a mi Instagram particular, el pulpo-oficial, y me dice, a raíz de la charla que acabamos de mantener el doctor y yo, dice: Pulpo, impresionante la charla del Alzheimer. Mi abuelo lo tiene y lo que más impresiona es ver unos ojos que siempre te han mirado con amor, cómo te miran ahora sin reconocerte. Así que, Pulpo, gracias por acercarnos un poco más a esta maldita enfermedad. Chapó. Pues Xavi Fandos, gracias a ti por escuchar el programa, involucrarte y molestarte, mandar un mensaje para, oye, decirnos cómo van las cosas en esta nueva etapa de Poniendo las Calles. Te lo agradezco un montón. Pero fíjate, cambiando un poco de tema y yendo con nuestra historia positiva de las 4 de la mañana, pues hay que decirte que a veces las cosas no salen como pensamos. Como suele decirse, el hombre propone y Dios dispone. Y es un poco lo que le pasó a Teresa. Ella, por ejemplo, nunca imaginó, cuando estaba preparando su quinto viaje a la India, que este iba a ser el último. Y es que a esta mujer de 67 años, la muerte le sorprendió cuando disfrutaba de lo que más le gusta hacer en el mundo, que es viajar. Y lo que ha sido el ocaso de Teresa, pues se ha convertido al mismo tiempo en un amanecer para otros, porque gracias a sus órganos, 5 personas siguen respirando cada día. Resulta que Teresa, que amaba la India, sorprendió a sus últimas voluntades a todo un país en el que casi nadie dona órganos, y su historia pues resultaba tan sorprendente allí que este verano ocupó las portadas en los periódicos y también en las televisiones varios días. Su hija Aitana lo que hace es recordar, como si fuera ahora mismo, pues la llamada que recibió desde la India para informarle que su madre había fallecido de un ictus y que estaba en muerte cerebral. Mira, escucha, así nos lo contó en COPE.
Y el día 5 por la mañana, cuando me llaman que a tu madre le ha pasado algo, bueno, me recibí un mensaje de Messenger de Facebook de que recogiera el teléfono de la India o de donde me llamasen. Entonces ya hablé con los médicos, me hicieron una videollamada de allí y, claro, vi a mi madre en esa situación y es muy duro. Es que no, no hay palabras que expresen lo que vivimos mi hermano y yo allí.
Pues después de esta llamada, en apenas un par de días, Aitana, su hermano y su hermano mayor llegaron a la India pues para hacerse cargo de todo y también para asegurarse de que se cumplían las últimas voluntades de su madre. Resulta que en la India las donaciones solo cubren el 5% de la demanda de órganos. El resto no se cubre nunca o lo que es peor es que los que pueden pagarlo van al mercado negro.
Carnet de donante como tal creo que no tenía, pero lo de donar los órganos sí que no lo había dicho en varias ocasiones a mi hermano y a mí. Mi abuelo falleció hace 5 años y cuando mi abuelo falleció sí que nos dijo: pues yo, si me muero algún día, quiero donar mis órganos. Y estas navidades, además, se lo dijo a una amiga suya en Ceuta. Le dijo: yo, si me muero, quiero donar todos mis órganos, pero los ojos no.
Bueno, pues a pesar de los prejuicios del país en el que estaban, Aitana y su hermano tenían claro que la voluntad de su madre era la donación y se empeñaron en que se cumpliera.
Allí no es común. Yo le pregunté al neurólogo y me dijo que es que allí no se podía ni preguntar, que no se lo podían decir a los pacientes. Aquí, como en España, si hay una muerte cerebral, directamente ya entra en acción el equipo de donante de órganos, que está formado para ello, y hablan con los familiares para prepararlos y para ver si pueden donar órganos. Allí no. Allí es muy supersticioso. Si le preguntas a una persona si quiere donar órganos, te va a decir que no.
Es verdad que tuvieron que hacer miles de papeles y conseguir muchas certificaciones. Todo eran complicaciones en un sistema médico poco acostumbrado a la donación de órganos. Pero fíjate, ponedor, te voy a dar un dato para que veáis la diferencia tan abismal que hay. En España, el pasado año, hubo más de 2.000 fallecidos que donaron sus órganos, y en la India no llegaron a 600. Como todo es relativo, es bueno también que recordemos que en la India son más de 1.400.000 habitantes. Aquí no llegamos a los 49 millones. El hospital donde atendieron a Teresa, es verdad que puso muchas trabas para dar luz verde a la donación, pero al final Aitana tuvo que ponerse firme.
Yo hablaba con una amiga intensivista de aquí, porque al final, aunque sea médico, necesitas como una segunda opinión. Es tu madre, ¿no? No quieres tampoco... Uh-huh. Y ella me decía, Aitana, que esta muerte cerebral, pues ya no hay nada más que hacer. Intenté traerla a España, pero el seguro no me lo permitió. Y ya viendo que era la única salida era donar los órganos, yo tuve que ser muy, muy fuerte y muy fría y decir, vale, mi madre no va a recuperarse, mi madre tiene un corazón fuerte.
Por corregir el dato de los habitantes que tiene la India, me refería a 1 millón, a 1.000 millones, 1.400 millones de indios que tiene ese continente. Bueno, pues tras esta dura decisión que tuvo que tomar Aitana, sus hijos se sienten reconfortados sabiendo que de alguna forma Teresa sigue aquí, y lo hace además a través de las 5 personas que viven gracias a sus órganos. 4 de ellos son indios y la 5ta persona es un libanés que ahora vive con el corazón de Teresa. Bueno, pues ese gran corazón, ahora que ya está latiendo en otro cuerpo y que seguro que lo estará haciendo muy bien. Esta bonita historia de Teresa y de sus hijos habla de la generosidad que hay detrás de cada donación de órganos. España, por cierto, está a la cabeza de la solidaridad con otros enfermos. 1 de cada 4 donantes de órganos de la Unión Europea es de España, es de aquí, de nuestro país. Así que imagínate cuántos padres, cuántos hijos, cuántos hermanos, cuántos tíos y abuelos siguen disfrutando de la vida gracias a esa solidaridad que además sirve de consuelo cuando perdemos a un ser querido.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Esto es un no parar. Iba a decir que desde la 1:30 de la mañana, pero no ha sido así. Bea, buenos días.
Muy buenos días.
¿A qué hora hemos empezado? ¿A las 2:50 o así?
El
2:30,
programa 2:40. Lo hemos empezado, sí, a las 2:40, pero nosotros estábamos aquí sentaditos. Hombre, desde la 1:30 de la mañana.
Aquí estábamos en la pole position para lanzarnos, movernos. Y pendiente de lo que Juanma Castaño y todo el partidazo nos contase en torno a esa decisión que tiene que tomarse desde el comité. Bueno, nosotros lo que tenemos que hacer es continuar este miércoles 20 de septiembre poniendo las calles. En estos primeros minutos vamos a recordar la historia de Mahsa Amini. Se va a acabar cumpliendo un año hace nada de la muerte de esta iraní, que se ha convertido en todo un símbolo de libertad y de los derechos de las mujeres en su país. Vamos a hacer un breve repaso de su figura, de lo que ha supuesto su asesinato a nivel social, pero Beatriz Calderón, afortunadamente tenemos muchas más cosas.
Pues sí, porque antes de que lleguemos a las 5 de la mañana también vamos a echar la vista atrás en el tiempo con el catedrático José Luis Corral. Hoy vamos a conocer la historia real de la corona de Aragón. Nos va a sorprender el origen y también las distintas interpretaciones que ha tenido este territorio.
Perfecto, pues si algún maño, alguien de Aragón nos está escuchando en este momento, que se prepare los oídos para disfrutar, que vamos a hablar de vuestra tierra, que es una tierra maravillosa. Cristina Platero, buenos días.
Buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
Entonces, ahí que te veo con las máquinas, te veo pendiente de todas las cosas, los ponedores súper movilizados, ¿no?
Sí, sí. Bueno, comentan todo, dicen que los temas son muy interesantes y han hablado del aceite y del Alzheimer.
Ajá. Es que lo del Alzheimer, ¿cuánta gente está sufriendo, Cristina?
Sí, yo tengo mi suegra con Alzheimer.
Ajá. ¿Y cómo está ella?
Pues mira, está muy happy en su mundo y es verdad una cosa que ha dicho uno de nuestros oyentes,
sí,
que notan mucho el cariño.
Sí, ¿verdad?
Y yo lo que hago es muchas veces ponerle canciones de Julio Iglesias y bailamos.
Y bailáis, qué bien. Sí. ¿Cómo es la mirada de una persona que tiene Alzheimer?
Pues mira, yo la noto perdida, pero te miran, ¿sabes?
¿Se sienten seguros?
Sí, se sienten seguros.
Qué bien.
Mucho.
Qué bien, Cris. Y en cuanto al tiempo, ¿nos podemos sentir curiosos y nos podemos sentir protegidos y sobre todo a salvo? Porque dicen que la Dana está en marcha.
Pues sí, sí, ya se nota que va acabando el verano y, en fin, va a haber muchas precipitaciones que van a ser fuertes y persistentes en el noroeste de Galicia y también en Baleares, Cataluña y norte de la Comunidad Valenciana, que en este caso van a ser acompañadas de tormentas con probabilidad de granizo. En el resto de la península, dominio de cielos poco nubosos o con nubes altas. Las temperaturas mínimas descienden en el este y en el sureste y sin grandes cambios en el resto de España.
Cuando nos ponemos a bucear, los mensajes que nos dejáis en nuestro WhatsApp, pues salen cosas súper interesantes. Nosotros hacemos que suenen un poquito mejor, le damos un poquito de brillo, las pulimos y aquí ahora pues cogemos y las compartimos.
Pulpo, buenas noches. Me llamo Jesús. Y me encantaría, que llevo hace tiempo, que me gustaría que me regalarías el diploma para ponerle en la furgoneta. Llevo muchos años escuchándote. Hago la ruta de Santander-Madrid, Madrid-Santander, 13 horas diarias.
Qué crack.
Y
qué
con
crack.
La COPE puesta. ¡Soy ponedor!
Muchas gracias,
buenos
Jesús.
Días. Qué buen programa de radio. A pesar de que es hora de dormir, todos estamos aquí, poniendo las calles.
Bueno, qué
y gran amabilidad, bien nos lo hace pasar. Muchos saludos a todos los ponedores.
Buenos días, Pulpo.
Muchas gracias.
Soy ponedor, te escucho desde la 1 de la mañana. Me gusta el ambiente que le pones y desde que te escuché el primer día me ha gustado el programa. Vale, buen día, adiós.
Muchas gracias, se agradecen estos mensajes en estas semanas que todavía estamos aquí un poco perdidos con tantas horas de radio, pero eso no significa que no estemos ilusionados. Estamos aquí cargados de pilas y sobre todo con la sensación de que, bueno, la radio sigue siendo útil, que eso es lo más importante. Recuerda que si me estás escuchando es porque eres un ponedor y que juntos vamos a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Esta canción se la quiero dedicar a toda la gente que necesita un empujón, que necesita pues una palmadita en la espalda. Eres válido, eres válida, me estás escuchando. Estamos levantando España.
Nos vamos a querer toda la vida.
Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo. Yo pienso que tú y yo podemos ser felices todavía. Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo.
Si nos dejan, haremos con las nubes tener diamelo. Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos. Si nos dejan, te llevo de la mano, corazón, y ahí nos vamos.
Y ahí podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día. Yo pienso que tú y yo podemos ser felices todavía. Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, haremos con las nubes terciopelo. Oh, y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos.
vamos. Si nos dejan, te llevo de la mano, corazón, y ahí nos vamos.
¡Qué canción tan bonita! 4:19 de la mañana, 3:19 en las Islas Canarias. Mi abrazo a los vigilantes de seguridad, a los de la placa blanca, a los camioneros, a los transportistas, a la gente que está pasando por algún mal momento. Pedro Miguel Caballero Fajardo, José Javier Blanco Robledo, Daniel Gracia Burlo, ponedores que se acaban de sumar a nuestro Poniendo las Calles en Facebook. Somos en este momento 98.078, es decir, estamos a 22 ponedores de alcanzar los 98.100 seguidores. A ver si los conseguimos en esta semana. Solamente con 22 personas que le den a seguirnos o a me gusta a esta página, lo podríamos conseguir. facebook.com/poniendo las calles. Hoy hablando del aceite de oliva. Hoy hablando de si realmente los precios nos están llevando a dejar de consumirlo, a sustituirlo por otro producto. Y los ponedores están aquí dejando, pues fíjate, nos acercamos a los 300 mensajes, ¿eh?
Imagínate que José María, por ejemplo, dice: parece mentira, de verdad, que seamos uno de los países que más aceite de oliva produce y somos de los más caros. Se exporta más barato de lo que se vende en España. Nos escribe desde Villota del Duque, en Palencia, y dice: desde luego que somos únicos. O Francisco Manuel dice: yo compro, pero menos. ¿Y alguien sabría explicarme cómo los que más producimos somos los que lo tenemos más caro? Es decir, ¿es más fácil tomar aceite de oliva en Irlanda que en España? Otro, Júcaro: sigo comprando aceite de oliva extra y de girasol para fritos. Pulpo: el virgen extra solamente lo utilizo para ensaladas. Respecto al precio, solamente en el IVA ya pagan un 5% menos y los impuestos son menores en esos países. También está la calidad. He leído en diversos medios, incluidas asociaciones de usuarios, cómo se aprovechan para legalmente sacar un producto que no es 100% aceite de oliva, igual que pasa con la miel. Cuando puedo, compro el producto.
Qué interesante. Bueno, hay muchos WhatsApps que hemos ido recibiendo en el 662-942-605. Claro, hemos preguntado sobre el aceite de oliva, si lo estás dejando de usar, si lo vas a sustituir por otra cosa. ¿Para qué estás usando el aceite de oliva virgen extra en casa? Si para las ensaladas, para las tostadas, para cocinar. ¿Dónde hay aceite de oliva? No solamente en Jaén, no solamente en Andalucía. ¿Dónde hay aceite de oliva en nuestro país? Claro, hay mensajes súper interesantes.
Buenas noches, ponedores.
Hola.
Bueno, que yo quería hacer una pequeña reflexión. Aquí en Cuba el salario básico ronda los 2.500, 3.000 pesos moneda nacional, y un litro de aceite de soya o de girasol, aquí el aceite de oliva es hiper caro, cuesta alrededor de 600 a 800 pesos. Mi pregunta, quisiera que me conversaran al respecto. ¿No les sería más económico allá, no? Porque realmente no sé, comprar aceite de girasol o de soya. Quisiera saber, yo sé que también es parte de la cultura, pero bueno, esa es mi opinión. Un abrazo, buenas noches.
Muchas gracias, Andy. Pues fíjate, te iba a responder eso. O sea, el aceite de oliva forma parte de nuestra cultura, es lo que tomamos desde pequeños. Y aparte, es que es lo más sano. Es que es lo más sano, es que no tiene nada que ver con nada.
Es que no hay cambio.
No tiene nada que ver.
No hay recambio, no hay sustituto. Sí que lo hay cuando no se tiene dinero y no te queda más remedio. Pero hombre, la verdad es que no hay color entre cualquier otro aceite. Y ese, pues el de girasol para determinadas cosas se puede utilizar,
sí, para
claro.
Hacer determinados platos, hacer una mayonesa con girasol está muy bien.
De hecho, creo que es como se debe, que ya sabes que yo en la cocina entro poco, pero yo, la gente de mi casa que cocina bien y mucho, para la
mayonesa.
La mayonesa, el de girasol, porque el de oliva le da,
es muy
de
fuerte.
Hecho, un sabor extraño
incluso
a la mayonesa.
Acidez. Sí, sí, es verdad. Bueno, es el mensaje de Andy, que nos lo ha dejado desde Cuba, es lo que hemos escuchado. Un mensaje más, Mariano, por favor.
Buenas noches, Poniendo las Calles.
Hola.
Hay buen aceite también en Medina del Campo, Almazara, Oliduero. Y buen vino tenemos.
En Medina del Campo, pues habrá que hablar con Alejandra, ¿no?
Claro.
A ver cómo está aquello por esa zona y el tema del aceite. Claro, es que Fran de Pontevedra nos ha dicho que hay un aceite muy rico en Galicia, que es Abril, se llama Abril, el aceite, claro. Es que vamos a descubrir un montón de cosas, vea.
Sí, en Cáceres hay un aceite estupendo, está riquísimo. Concretamente en Mirabel, que es el pueblo de la abuela de mi marido, y que yo te traje.
¿Es ese que me trajiste?
Una garrafita de aceite, porque es que merece la pena.
Sí, sí, es verdad. Bueno, pues vamos a afinar todavía más la pregunta, que son las 4:24, 3:24 en Canarias, que tenemos que llegar a las 6 y a menos 10 hay que dar la del pulpo a Carlos Herrera. ¿Dónde hay un buen aceite de oliva en España? No te cuesta nada mandarme un WhatsApp, una nota de voz al 662-942-605, oye, o a través de facebook.com/poniendo las calles. Estoy aquí pendiente de los mensajes, si los tengo yo aquí delante, con lo cual te leeré con muchísimo gusto. Te recuerdo, estamos a tan solo 19 personas de alcanzar los 98.100 seguidores en Facebook.
Y María Teresa que nos cuenta, pues yo lo uso para todo, en casa no existe otro aceite, estuve en Montevideo hace 15 días y allí la botella de AOVE estaba a 20 euros el cambio.
Estamos poniéndole las calles a esta madrugada un día más, después del partidazo y hasta Carlos Herrera nos toca poner las calles con todos los ponedores. Y también con gente que nos ayuda a entender un montón de cosas. Contamos en este programa con el gran José Luis Corral. Ya sabes que él es catedrático en Historia Medieval y siempre nos acompaña cada miércoles. Con él lo que vamos a hacer es recorrer siglos pasados. Hoy, por ejemplo, nos vamos a situar en Aragón, con la idea de romper, pues, ciertos mitos. Buenas noches, José Luis.
Buenas noches, Pulpo.
Gracias por el madrugón, gracias por trasnochar. Hay que hablar de la corona de Aragón. Yo creo que aquí hay, bueno, pues un montón de historia en torno a esto, que si manipulación, que si mito, que si la historia en sí. En esta obra, que además es tuya, lo que haces es que intentas explicar con rigurosidad todo este tema. ¿Qué fue la corona de Aragón?
Bueno, pues no fue lo que nos han contado. La corona de Aragón fue una unión dinástica en la dinastía de los reyes de Aragón, donde se fueron incorporando una serie de reinos y estados, bien por matrimonio o bien por conquista, y la cabeza de todo ese conglomerado de estados era el rey de Aragón, pero nada que ver con otras denominaciones que de una forma absolutamente tergiversada y manipulada han querido colarnos desde prácticamente el siglo XIX.
Uh-huh. O sea que en realidad no fue como nos lo están contando a día de hoy.
No, no fue ninguna confederación, no fue ninguna federación de estados, simplemente el rey de Aragón fue incorporando, ya digo, por conquista, por matrimonio, por otras cuestiones, una serie de territorios y el rey de Aragón era el soberano de todos esos territorios que entre ellos eran autónomos, pero no existía ninguna confederación ni nada que se le pareciera.
Claro, aquí te pones a pensar un poco en la historia cuando lo estudiábamos en la EGB, yo soy de la época de la EGB, y me hago un montón de preguntas, si a día de hoy tenemos que seguir pensando y recordando lo que nos enseñaron. ¿Realmente entonces cuándo y quién fundó la Corona de Aragón?
Bueno, nos han enseñado la historia bastante mal, porque la historia, lo hemos comentado alguna vez en el programa, ha sido siempre un arma ideológica y el poder ha utilizado esta, y la sigue utilizando, esta arma ideológica en su conveniencia. Y claro, eso suele pasar pues por encargos a libros de textos, de enseñanza secundaria, algo menos, pero también en los libros de enseñanza universitaria. La Corona de Aragón se funda, vamos a llamarlo así, por el matrimonio, el enlace matrimonial entre la reina de Aragón, Petronila, una niñita al cual su padre Ramiro II el monje, la casa con el que entonces tenía 23 años, era conde de Barcelona, y era Ramón Berenguer IV. Esa unión dinástica del conde de Barcelona con la reina de Aragón, Ramiro II, no había tenido más hija que Petronila, constituye el origen de la corona de Aragón, en el cual, en ese origen, quien aporta la realeza es Aragón a través de la reina Petronila, y quien aporta el condado de Barcelona es Ramón Berenguer IV, porque es el conde de Barcelona. El primer hijo, el hijo mayor, el heredero de este matrimonio será Alfonso II, que será el primero que nazca siendo heredero al reino de Aragón y a la vez heredero al condado de Barcelona. Eso ocurrió entre 1150, que es cuando se casa ya, alcanza la mayoridad y se puede casar, después de los esponsales, se puede casar Petronila con Ramón Berenguer IV y hasta la muerte de Petronila en 1173 y previamente la muerte de Ramón Berenguer IV en 1164. Uh-huh. Eso es la corona de Aragón.
Eso es realmente, claro, pues fíjate, yo te quería preguntar si es correcta la denominación corona catalano-aragonesa, que últimamente, en los últimos años, hemos escuchado, o incluso la confederación catalano-aragonesa, porque a mí entonces me suena que aquí hay una pequeña manipulación, ¿no?
Una gran manipulación. Ese concepto de confederación catalano-aragonesa, quizá de forma no intencionada, pero sí, desde luego, con una desviación historiográfica tremenda, se la inventó Próspero de Bofarull y Mascaró, archivero de la Corona de Aragón, y sobre todo su pariente Antonio de Bofarull, eran parientes, que escribió un libro que, por cierto, ganó unos Juegos Florales en 1870 en Barcelona. Al año siguiente se publicó ese libro, se llama La Confederación Catalano-Aragonesa. Claro, estamos en 1870. En 1870, en toda Europa e incluso en América, se está hablando de confederación de naciones, la Confederación del Rin, por ejemplo, dará lugar a la Alemania moderna, se está unificando también Italia, en Estados Unidos están prácticamente acabando ya la guerra de secesión, está la Confederación de los Estados del Sur frente a la Federación de los Estados del Norte. Bueno, pues Antonio de Bofarull, un poco imbuido por todo ese momento historiográfico, histórico del siglo XIX, escribe ese libro con el nombre de Confederación, y desde entonces esta jerga, que es ahistórica, ha tenido mucho éxito. Luego, claro, fíjate que digo bien, los pan-nacionalistas catalanistas lo que han hecho ha sido utilizar ese nombre, el de Confederación Catalana-Aragonesa o Corona Catalana-Aragonesa, que nunca existió, para reivindicar determinadas cuestiones del presente, haciendo presentismo, que es el gran error del historiador, claro.
Desde luego, o sea, es increíble la manipulación que existe y también la confusión, porque entonces nunca vamos a seguir avanzando en la realidad. Siempre cada tendencia política lo que nos va a marcar un poco es su pensamiento, y aun a sabiendas de que eso no fue así, nos quieren hacer comulgar con ruedas de molino.
Bueno, es que lo saben perfectamente. Las universidades catalanas saben perfectamente que no hubo ninguna confederación catalana-aragonesa, ni ninguna corona catalana-aragonesa, ni ningunos reyes de Cataluña.
Joder, José Luis, ¿por qué lo permiten que en un foro académico se defienda esa postura?
Mira, Pulpo, intenta tú, si fueras un estudiante de doctorado o de máster en cualquier universidad catalana, que te den una beca de investigación, porque están muy controladas por los pannacionalistas. Claro. Intenta que te den una beca de investigación si no vas a corriente de todo esto, ¿no? Pues no la consigues. Pero esto pasa en muchas partes de España, ¿no? Porque, aunque no nos demos cuenta, de forma muy, 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 muy sibilina, se siguen manteniendo el control de la investigación, el control de la historia y el control de la verdad. Y esto es así.
¿Y cuál es tu opinión personal, José Luis? Tú eres un historiador, eres una eminencia en todo esto. ¿Tu corazón que hay como late?
Bueno, mi corazón late como un profesional de la historia. Yo intento, tengo mi ideología, mi posición política faltaría más, pero como historiador yo no puedo hacer que mi ideología política del año 2023 condicione mi visión de la historia de España del pasado. Que además, insisto, lo hemos dicho alguna vez y lo repito para que quede claro, la historia no justifica el presente, pero lo explica. Yo soy republicano o soy monárquico en función de mi criterio actual, no porque España haya sido en un momento republicana, muy pocos años, y casi siempre monárquica. Es decir, lo que tiene que hacer un historiador es ser sensato y coherente, y eso no implica que tengas una ideología determinada. Se puede ser nacionalista, independentista o lo que quieras sin falsificar la historia. Mi posición personal es utilizar los documentos, utilizar la historia sin ser torticero, sin manipular, sin cambiar el pasado para explicar el presente y sobre todo para condicionar el presente. La Corona de Aragón es lo que fue, la unión de estados, de reinos, de condados, de señoríos, cuyo primer titular era Rey de Aragón. Pero además el Rey de Aragón era conde de Barcelona, rey de Mallorca, rey de Valencia, rey de Cerdeña, duque de Otranto, duque de Atenas y de Neopatria. Bueno, tenía muchos títulos, pero esto es así. Claro, que nos intenten colar unos reyes de Cataluña, por cierto, con un complejo extraño de inferioridad, porque Cataluña nunca fue un reino, ni en la Edad Media, ni nunca. Fueron una serie de condados que en el siglo XV constituyeron una especie de unidad bajo las costumbres y los fueros de Barcelona, que será Cataluña. Pero jamás existió una monarquía catalana, jamás.
Claro. José Luis, ¿cómo se puede sentir un oyente que nos esté escuchando ahora mismo, un ponedor, que sea maño o que sea catalán y que le hayan dicho, joder, pues a mí me habían contado otra historia?
Bueno, pues se tiene que sentir que está escuchando, insisto, me pueden creer o no, pero a un profesional que intenta llevar la verdad del pasado, por lo menos mi verdad, sin manipular, sin alterar, sin tergiversar y sobre todo sin condicionar la visión del pasado desde un presente determinado, que es lo que se ha hecho casi siempre. Y esto es lo que yo pretendo. Quien esté en disonancia con lo que yo digo, lo tiene muy fácil, que vaya a los documentos. En ese libro que publiqué en el año 2014, Manipulación, mito e historia, La Corona de Aragón, se encuentran los documentos. Y los documentos mienten mucho, pero los textos son los que son. Uh-huh. Y en ese libro se pueden encontrar los textos. Y si no, que alguien busque en algún sitio a ver si antes de este invento del año 1870 de la Confederación Catalano-Aragonesa, algún cronista, algún escritor, algún historiador o algún documento real habla de los reyes de Cataluña o de la Confederación Catalano-Aragonesa. Jamás.
Jamás, jamás. Es interesantísimo, sobre todo, y cómo lo cuentas, ¿no? Me gusta mucho tu tono, José Luis, porque se nota que lo tienes súper empapado y aquí vamos a aprender un montón y vamos a recordar un montón de cosas que en su momento las estudiamos y nos llamaron muchísimo la atención, pero que nos viene muy bien que se nos refresque la memoria de la historia, que es súper importante. Todo esto que estamos hablando, José Luis, ¿hasta cuándo duró? Y sobre todo, ¿por qué se suprimió? Porque claro, ahí fueron procediendo diferentes cambios que nos han llevado hasta aquí. Sí.
Bueno, evidentemente hay muchos cambios, pero la Corona de Aragón dura como una entidad supranacional, diríamos, de varios estados, de varios reinos, hasta los decretos de Nueva Planta que dictan los Borbones, el primer Borbón, Felipe V, después de ganar la guerra de sucesión, fíjate, a la Corona de España. De esto podemos hablar otro día. No la guerra de secesión que dicen en algunos lugares, no fue una guerra entre Cataluña y el resto de la monarquía hispánica para separarse, sino que fue una guerra entre dos aspirantes a la monarquía hispánica. Por un lado, Felipe V de Borbón, que por cierto vino con todos los papeles, y por otro lado, Carlos, el archiduque Carlos de Austria. Ganaron los Borbones y los Borbones implantaron un régimen basado en las leyes, y en esto sí que tienen razón algunos historiadores de la Corona de Aragón, ¿no? Se implantó el régimen de las leyes de Castilla y desapareció la Corona de Aragón porque lo que hizo Felipe V, de esto lo haremos otro día, fue imponer las leyes de Castilla y evidentemente acabar con la Corona de Aragón. Por tanto, la desaparición, claro, diríamos definitiva, de esta Corona de Aragón fue en esa guerra de sucesión que duró desde 1701 hasta 1713-14.
José Luis, ¿en qué momento se inicia el ansia por la independización de Cataluña, de separar un poco los reinos y lo que hemos ido conformando entre todos un gran país, que es España?
Bueno, desde un punto de vista histórico, evidentemente hay reivindicaciones de separarse ya en el siglo XV, pero no de separarse de España, porque España no existía como tal entidad, de separarse incluso, fíjate, de la monarquía del rey de Aragón, de Juan II. En la época de Juan II, en 1460, hay un intento por parte de la Generalitat de Cataluña, que entonces era una oficina de recaudación de impuestos, no lo que es ahora, aunque tomó el nombre histórico, pero no era eso exactamente. Se había fundado en la segunda mitad del siglo XIV para recaudar impuestos y distribuir los impuestos que se recaudaban en lo que hoy es Cataluña. Lo que ocurre es que no están de acuerdo con la política impositiva de Juan II. Juan II es el padre de Fernando el Católico, ¿eh? Bueno, pues que además es un trastámara, es un castellano, pero sí, bueno, sí, había sí, sido, sí. Era rey de Aragón y de la Corona de Aragón. Y entonces hay una idea de romper la Corona de Aragón, y los catalanes incluso reclaman que sea, fíjate, no reclaman la independencia, pero esto también lo manipulan mucho, reclaman que sea el rey de Francia el que de alguna forma sea el monarca catalán, el conde de Barcelona. Hay una guerra civil, esa guerra civil la gana Juan II y se acaba con esa idea de romper Cataluña, insisto, no con España, que no existía España todavía, sino de romper con la Corona de Aragón y sobre todo con Juan II por la cuestión de impuestos. Luego está esa apuesta en segunda opción, porque la primera fue a favor de los Borbones. Las Cortes, esto no lo cuentan en Cataluña, pero no, las Cortes de Barcelona, las Cortes catalanas juraron fidelidad a Felipe V, igual que lo juraron las Cortes de Aragón. Y luego en 1702, en 1705 rompieron el juramento y se desencadenó la guerra de sucesión a la Corona de España. Fíjate, no fue Cataluña, fue Barcelona y algunas otras ciudades, porque Cervera, esta villa tan preciosa de la provincia de Lérida, mantuvo la fidelidad a Felipe V, y por eso Cervera tiene una universidad, tuvo una universidad, y por eso Cervera, que es una villa leridana, catalana, no rompió con los Borbones, mantuvo la fidelidad a los Borbones y fue recompensada con ese privilegio por parte de Felipe V. Es decir, que no fue una guerra de Cataluña contra los Borbones, no fue una guerra de los catalanes contra la dinastía de Borbón, fue una guerra de la mayoría de las ciudades catalanas contra el Borbón y a favor del archiduque de Austria, pero algunas ciudades catalanas pues estuvieron del lado de los Borbones, como Cervera. Por cierto, Madrid en un primer momento estuvo a favor del archiduque de Austria y en contra del Borbón. Fíjate qué cosas tiene la historia. Ostras. Más curiosas y qué mal nos lo han contado, ¿no?
Sí, 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 absolutamente. Pues José Luis, yo creo que nos espera una temporada de radio apasionante. O sea, contar en este programa con todo un catedrático en historia medieval que nos vas a acompañar cada miércoles es un auténtico privilegio. Y José Luis, que sepas que te vamos a exprimir. Queremos que nos cuentes un montón de la historia de nuestro propio país, ¿eh?
Bueno, yo soy un historiador comprometido conmigo mismo, con la verdad y con la gente de este país, porque creo que va siendo hora de que... Esto parece muy ufano, muy soberbio por mi parte, pero bueno, intento hacerlo con la mayor precisión posible y sobre todo porque estoy harto de tanta manipulación, tanta mentira y tanta tergiversación, por cierto, por todas partes, ¿eh? No sí, solamente sí, sí. De un lado, sino de varios lados.
Genial, José Luis. Pues un abrazo muy fuerte y hasta la próxima semana.
Bueno, hasta la semana que viene.
Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles. Estar escuchando la radio, gracias por estar en nuestra emisora, en tu emisora, en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Tú estás currando, perdón, estás intentando dormir en cualquier circunstancia. Gracias por ser un ponedor de calles. Alejandro Partida nos acaba de seguir. Gracias, Alejandro. Muy buenos días, buenas noches. Francisco José Romero, Mariano Martín Ballesteros, María Casado Ferrer, Paula Martín, ponedores que se acaban de sumar. Y claro, me quedo con la cara de Silvia. Silvia, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
¿Qué tal, Pulpo? Buenas noches.
¿Qué tal asoma aquí al estudio y ves esta caja y qué has dicho?
Sí, sí, he dicho, ala, qué guay, qué bueno. O sea, hay un montón de galletas de distintos tipos y qué hambre.
Nosotros hemos abierto ya tres paquetitos. ¿De qué son? Hemos hecho la foto antes de abrir las cajas, pero claro, ¿cómo vamos a rechazar el probar estas galletas?
No, normal. O sea,
¿cuál te gustan
visto...
a ti?
A mí, bueno, he visto las de Stracciatella, que nunca lo he probado, pero me encantaría probarlo, tiene muy buena pinta.
Ábrelo.
Y a mí...
Esas no las hemos abierto, ¿no?
Claro.
Las
mira,
Stracciatella.
Mira, las abro, venga.
Vale. A ver, enséñame.
Es que son galletas de barquillo, es que está buenísimo.
Mira, están muy ricas.
Es que son de toda la vida, son maravillosas. Son
como... Ya lo hemos subido a nuestras redes sociales, está en Facebook, por si alguien quiere ver lo que nos han mandado.
Las han enviado nuestros amigos de Florbu, desde florbu.es. Es un ponedor que ya hablamos una vez aquí con él. Estaba en una exposición, recuerdo, creo que era por París o por Bélgica. No recuerdo muy bien, hablo de memoria. Y como están celebrando el 75 aniversario de Florbu, pues han dicho, oye, pues a los ponedores que os escuchamos todos los días, os vamos a mandar un surtidito, que estamos aquí encantados de comernos entre nosotros. Y siempre lo digo, y entre la gente que aparezca por aquí, por la calle Alfonso 11, número 4, está el vigilante de seguridad, está Basile en el día de hoy, y podéis entrar aquí con el DNI y podéis venir a tomarnos una galletita con nosotros. Estaremos encantados. Pruébate esa...
Muy bien todo. Tú sigue hablando, pero a mí no me des paso.
Perfecto, pues venga, ahora tú. Mira cómo se queda con mis cositas, ¿eh? Es que estas cosas no hay que parar de comer. Ahora cógete tú una de turrón.
Vale, gracias.
Venga, a ver, ¿cómo sabes eso?
Venga,
a ver, hombre, que te doy paso, claro que sí.
Que tire Silvia.
Venga, si queréis os explico lo del podcast y así véase cómo tranquilamente.
También es bueno que te formes
comiendo. O sea, es sí, bueno sí. que leas y que puedas comer. Esto habría que intentarlo.
¿Quieres que lo haga?
¿Te atreves?
Buah, no sé. A ver, ¿sí? atrevo. Venga, vamos. Pero esto va a ser un churro, pero bueno.
No, creo, churro no. Estos son galletas. Ya verás qué sí. ricas. A ver, vea.
Esas no las he probado.
No, tampoco.
Toma, la de chocolate intenso.
Y luego
ostras, se... espera, que cojo dos.
A ver.
Uy, no.
Se hace la despistada, pero he cogido dos. Yo.
Toma, vea, por si quieres probar. Lo que he dejado perdido es el ordenador del estudio, pero luego me traigo una galleta y lo limpio.
Bueno.
¿Quieres que coma pulpo y que diga lo del podcast?
Mira, dale un mordisco, voy a dar paso a Pedro Zamora. A ver, dale un mordisquito. ¿Cómo están las galletitas que nos han mandado, por favor?
Muy, muy buenas.
¿Como para comer? ¿Te comerías otra?
Sí, obviamente.
¿Sí? Perfecto. Pedro Zamora, buenas noches. Espera, que todavía no le tenemos. No pasa nada, dale otro mordisquito si quieres.
Va. Muy bueno.
Sabía,
lo está disfrutando.
Sabía que sí, esto sí, iba a pasar. Encanta. Bueno, y tenemos nuestro juego del podcast. El juego del podcast que está abierto a todo el mundo. Es muy fácil jugar al juego del podcast. Y lo único que hay que hacer es, sobre todo, meterse en cope.es, acceder a nuestra pestaña del programa, a Poniendo las Calles. Y a partir de ahí, ¿qué es lo que tenemos que hacer?
Pues mira, Pulpo, es muy fácil participar. Para quien no lo sepa, nosotros escondemos en los podcasts del programa 5 palabras relacionadas con una temática. Esta semana, con la pérdida del gran Pepe Domingo Castaño, estamos introduciendo 5 personalidades del periodismo que ya no están con nosotros. Si quieres jugar y ganar un premio... Perdón, un momento que...
es que al final... ¿Pero cómo puedes hablar
con la boca llena? Es complicado. No, no, si es que ya había tragado, no pero pasa. Aún así tienes ahí... No sé, el pal luego que se llama. Bueno,
venga, lío.
Si quieres jugar y ganar un premio, pues solamente tienes que entrar, como bien has dicho, en cope.es, en Poniendo las Calles, y escuchar el programa todos los días, porque las palabras no se dicen en directo. Una vez que tengas las 5 pistas, envías un audio o nota de voz al WhatsApp que te voy a dar ahora mismo. Recuerda que tienes que decirlas en orden. El WhatsApp es el siguiente, 662-942-605.
Muchas gracias, Silvia. Ahora sí, vamos a dar paso a nuestro compañero de deportes que está en Valencia, pendiente de todo lo que ocurre allí en Oliva. Pedro Zamora, buenas noches.
Hola, buenas noches. Estamos escuchando ya en directo al presidente del Consejo Superior de Deportes, Víctor Francos, que está haciendo un resumen de las conclusiones de la reunión.
A que esos cambios se van a producir de forma inmediata y que van a empezar a producirse de forma inmediata. Entenderán en este caso que en todo caso sea la federación la que, si lo considera, lo comunique. A partir de aquí, les tengo que decir que por lo que respecta a la convocatoria y a la concentración de las 23 convocadas, 2 jugadoras han solicitado, por razones de falta de ánimo, de malestar personal y, por lo tanto, absolutamente respetable, la posibilidad de abandonar la concentración. Como se ha sabido por los medios de comunicación, y no es nuevo, el CSD, la Federación, concretamente con la seleccionadora nacional, se ha acordado que la fórmula a utilizar sea una fórmula que no conlleve sanciones. No queremos entrar en una deriva de sanciones. Yo creo que la buena noticia que tenemos hoy que decirle al conjunto de la ciudadanía es que 21 jugadoras ya han mostrado su voluntad de quedarse. Yo tengo que ser sincero, las jugadoras están en un momento complicado, no en un momento menos complicado de lo que estamos todos los que hemos estado en esta negociación y en este proceso, y yo creo que es una buena noticia poder decir que la selección española femenina absoluta disputará los 2 partidos con garantías, y esperemos que con victorias, que es lo que creo que deseamos todos. A partir de aquí me mantengo a su disposición. Les pediría, por favor, que no me pregunten todos a la vez, porque entonces no les entiendo. Entonces estoy dispuesto a contestar las preguntas que necesiten, pero con un cierto orden.
Preguntarle, porque nos confirme, nos puede confirmar ahora mismo que 21 de las 23 jugadoras a la convocatoria de Suecia, de las 23 jugadoras que convocó Montse,
21 van a ir a Suecia. Correcto, es lo que nos acaban de comunicar las jugadoras. Yo, como presidente del Consejo Superior de Deportes, les he agradecido mucho el gesto. Me parece que les honra. Quiero también ser muy contundente en una cosa. Hay dos jugadoras que no se sienten con ánimos, con fuerzas, o ellas explicarán, no, lo comunicarán ellas, así hemos quedado con ellas, pero quiero que haya el mismo respeto por unas que por otras. Nosotros tenemos un gran equipo que es campeón del mundo y tenemos que tener respeto por el conjunto de las jugadoras de nuestro país.
Ha costado mucho, ¿no?, seguir durante todas las reuniones. ¿Y qué ha conseguido? ¿Cómo lo ha conseguido usted? Es decir, la intermediación al final del gobierno para conseguir que le creyesen.
Yo no las conocía. Sinceramente, no las conocía y lo que he hecho primero es presentarme y decirles que si había hecho algo mal me perdonasen, si consideraban que tenía que hacer algo diferente me lo dijesen. Hemos tenido, se lo digo con absoluta claridad, unas conversaciones de una sinceridad absoluta. Yo creo que ellas, así nos lo han mostrado también, yo les he agradecido muchísimo a la Federación también la sinceridad con la que nos han hablado. Ellas también nos han agradecido la reunión, porque yo creo que han podido expresarse con tranquilidad y poner encima de los puntos. Miren, yo no he conseguido nada. El PSD no ha conseguido nada. Aquí quien ha conseguido todo es el conjunto de las partes, que hemos llegado a un punto en el que lo que podía ser un desastre parece que no lo va a ser, y lo que podía ser una mala noticia parece que no lo va a ser.
Secretario, ¿es usted consciente de que esta reunión se ha hecho no por petición, sino por presión? En el momento que usted anuncia ayer que puede haber sanciones y que ustedes tienen que aplicarlas, ¿entonces ellas se sienten obligadas a venir?
No, yo ayer, si escuchan mis entrevistas de estos días, no solamente la de una radio concreta de la que habla usted, sino Televisión Española, La Sexta esta mañana, yo lo que dije es, cuando un internacional es convocado y no va, la ley dice que hay que sancionar. Para automáticamente decir, es un escenario que el gobierno no quiere, que el gobierno cree que no vamos a llegar, que el gobierno va a intentar evitar.
Pero ya
y es lo que hemos hecho.
Lo han dicho esta tarde.
A nosotros no nos lo han dicho.
Lo han dicho en los aeropuertos.
A nosotros no nos lo han dicho.
Va a haber cambios.
La primera cosa que les hemos transmitido, de hecho, en la reunión...
Ha sido esta tarde clara y ha dicho, vengo aquí porque si no me van a sancionar.
La primera cosa que se les ha dicho hoy en la reunión, la primera que he dicho yo en la reunión, aparte de presentarme y decirles hola, ha sido... quien no esté a gusto, quien no se vea con fuerzas, quien por la razón que sea... No considere que tiene que estar aquí, que sepa que no se va a encontrar ni en la Federación ni en el Consejo Superior de Deportes un proceso sancionador. Son cosas que competen a la seleccionadora. Perdón.
Había dos jugadoras que estaban sin la ropa de la selección. Ahora mismo han salido. Alexia y Irene Paredes.
Yo entenderá que no puedo entrar a valorar la ropa que llevan las jugadoras.
Aunque no sé si esto tiene que ver con la decisión final. Han sido las últimas en salir de la reunión.
Yo ya le he dicho que las jugadoras que han decidido no continuar en la concentración lo van a comunicar ellas, y yo por respeto voy a mantener mi palabra nada.
¿Qué cambios?
Le preguntan por los cambios que va a haber de forma inmediata en la Federación Española y si alguno de esos cambios va a ser respecto a la seleccionadora.
Fútbol, el Consejo Superior de Deportes ni pone seleccionadores ni quita seleccionadores. Por lo tanto,
en la reunión, ¿puede certificar que va a continuar Montse Tomé? No, eso al menos no lo puede decir. Es que la seleccionadora...
No, yo lo que les puedo decir es que eso no ha estado en debate en ningún momento, vale, mientras yo he estado en la reunión.
Señor Velamo, ¿puede confirmarnos si va a seguir la seleccionadora y qué cambios para ver inmediatos en la federación, ya que está usted aquí también?
Montse Tomé sigue entrenadora porque no hay ningún problema. Ya se ha reunido con ellas en privado y...
Las jugadoras consideran que miente ayer Montse Tomé y que además dice que tiene que proteger a Jenny. Jenny Hermoso fue muy clara en su comunicado y dijo que protegerla de qué, señor Del Amo, de que hay que proteger a Jenny Hermoso.
Si puede acercarse Del Amo un poquito, por favor.
De que hay que protegerla.
Un poquito más, por favor.
Sí, yo creo que sí, hay que protegerla de la presión que se pueda tener. Al final es una jugada...
Pero eso lo tiene que decidir ella.
Sí. Bueno, nosotros lo pensamos así y hay que respetarnos.
¿Usted seguirá en el cargo?
Sí, claro, ¿por qué no?
¿Va a salir el señor Dan?
Porque pidieron en el comunicado la reestructuración del área de fútbol femenino y usted es el presidente.
Si te enseño los audios que tengo de ellas, opinarás al revés.
¿Y va a salir el señor Camps de forma inmediata? ¿Qué cambios va a haber en la federación?
Que mañana mismo se van a tomar y son estructuras que...
¿Qué cambios han pactado ustedes? ¿No nos lo van a avanzar?
No, no te lo voy a avanzar, pero lo vais a ver en breve.
¿A qué áreas afectan?
No, no lo voy a decir. ¿Cómo?
¿El escenario de mañana?
Tendremos entrenamiento, sí. Lo que pasa es que ya la hora que es, pues ya a partir de... Tendremos un desayuno largo posiblemente y veremos si ya al mediodía o a la tarde entrenamos.
¿Ha habido alguna jugadora que ha sido la portavoz de las jugadoras? ¿Alguna que haya sido la que ha transmitido el mensaje?
En general han sido todas. Sí. Ha habido una buena armonía, que es lo que buscábamos, entendimiento. Llevamos ya 2 semanas trabajándolo con ello. Y yo creo que ha sido un buen respaldo que aquí estén con sus
deportes. De los 5 puntos que el otro día pedían, las 39 en el comunicado... ¿Van a respetar desde la federación los 5?
Ya estaban acabados, tío, y estaban hechos. Tío. Sí, quiero decir, la salida del presidente ya estaba fuera. El primero, que era el organigrama, estaba ya hecho. Lo que pasa es que no nos lo habían preguntado. Había algo de jugadores y luego, lógicamente, el tema de los puestos de trabajo que nosotros ahora reestructuraremos, como siempre lo dijimos. Ya se lo dijimos al presidente del Consejo Superior de Deportes, pero es la primera semana, porque nosotros sí que fuimos diciéndole que hay cambio de presidente, está Pedro Rocha liderando y que va a haber cambios porque tiene que ser así, frente a su confianza, y eso está claro.
Pues le preguntan por la presidencia de la presidenta del sindicato de las cuadras.
Estaría perfecto. Al final lo que buscamos era una...
Pues Tamora, muchas gracias por la información que nos has ofrecido en directo desde Oliva, desde Valencia, a este programa que también se realiza en directo a las 4:55 de la mañana, ahora menos en Canarias, y estaremos permanentemente atentos a lo que nos vayas ofreciendo. Un abrazo, compañero, muchas gracias. Aritos, 4:55, hora menos en Canarias. Claro, hay mucha gente ahora mismo que me está escuchando y que lo hace pues porque no concilia el sueño, porque no puede dormir, porque se mete en la cama y empieza a dar vueltas. Pero yo no sé si es una cuestión de que es miércoles y cuando estamos en mitad de semana, pues lo normal es que empecemos a notar los efectos del cansancio. Y es que cuando duermes por el día, el sueño no es tan reparador como por la noche. Y lo bueno es que desde hace unos meses, aquí te estamos hablando de una solución que se cruzó en mi vida y que me les traje para acá para decir, esto hay que compartirlo con la audiencia, porque la gente necesita dormir. Esto a mí me ha cambiado la vida, es lo que yo tomo todos los días, y lo tomo antes de venir al programa y cuando me despierto, para poder dormir en dos partes, que es cuando tengo tiempo para dormir. Resulta que el laboratorio español Ahora Health han sido los que han creado el kit de los ponedores. Esto es una edición limitada solamente hecha para nosotros. Combina perfectamente una fórmula que se llama Ahora Día y otra fórmula que se llama Ahora Noche, y con ellas dos vas a disfrutar pues de una jornada llena de energía y después vas a poder descansar bastante bien cuando nos metamos en la cama. Este cofre lo puedes encontrar en la página web ahoralife.com, ahoralife.com, no le pongas H a la palabra ahora, lo ponemos sin H, donde en esta página vas a poder conocer además toda la gama de productos para la salud y el bienestar que Ahora Health pone a tu disposición. Si no te da tiempo a apuntar a ahoralife.com, bueno, pues tú metes en Google lo que toma el pulpo para dormir y es tal el volumen de ventas que hay que directamente el sistema te va a llevar a esa página para que puedas hacer el pedido. Recuerda, Ahora Día, Ahora Noche, para el kit de los ponedores, es lo que tomo para dormir y te aseguro que tu vida va a cambiar.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter, en @cope y en facebook.com/cope.
¡Hola, hola!
Pepe era un tío que, para mí, lo mejor que tenía era que sabía empaparse del tiempo en el que vivía. No tenía 80 años, yo creo que Pepe tendría 30, porque él se mezclaba con los más jóvenes de la redacción.
Vamos a brindar por el fútbol.
Sí, que sí.
Vamos a brindar por la vida.
Desgraciadamente hay días en los que la vida te depara la pérdida de un amigo, de un compañero, de alguien tan importante como Pepe. Pero Pepe se nos fue demasiado pronto.
Demasiado pronto.
Porque repartimos felicidad, qué bonito.
Se ha ido en un momento donde estaba feliz, feliz de la vida. O sea, más horas para él mismo y para su familia y para sus amigos, organizando permanentemente comidas, cenas, viajes, celebraciones.
Gracias a todos. Espero que sigan disfrutando de la radio.
Pepe Domingo Castaño, leyenda. Tu voz se queda con nosotros para siempre. Gracias por tanto.
Gave a letter to the postman.
He put it in his sack. Bright and early next morning, he brought my letter back. She wrote upon it, return to sender, address unknown, no such number, no such song. We had a quarrel, a lover's spat. I write, I'm sorry, but my letter keeps coming back.
El gran Elvis sonando en la cadena COPE. Recuerda que a partir de las 6 de la mañana Carlos Herrera está en COPE. Tenemos la suerte de poder disfrutarle unos minutillos antes de dejar de poner las calles o cuando prácticamente están puestas para esta jornada. Y hasta entonces te vamos a seguir acompañando, alejados de la política. Por cierto, Edison Ramiro nos escribe desde Loja, Ecuador. Dice: Pulpo, un saludo de un ponedor de calles. Espero estar muy pronto poniendo las calles en mi trabajo. Pues fíjate, desde Ecuador nos han dejado este mensaje. Gracias por acompañarnos. Todavía nos queda una hora de radio.